La gastronomía es experiencia. La gastronomía es conocer, es aprender, es inspirarnos. Es arte. Y en este caso vamos a adentrarnos en una gastronomía, en una corriente gastronómica que sin duda a nadie deja indiferente. Estamos hablando de la gastronomía Nikkei, que conecta esta isla llamada Japón con un país vecino que amamos, que se llama Perú. Estamos con Gerson Espinosa acá en Hotel W.
Hola Juan Pablo, un gusto tenerte aquí en casa. W siempre va a estar abierto para ti, Caray, de igual forma.
Eso es. Estamos en Caray, un restaurante como fundado de cierta forma por Mitsuharu Micha Sumura.
Exacto.
Así es.
Bueno, te cuento un poco de lo que es Caray. Caray nace a raíz de el consumo de comida peruana masiva que hay en Chile actualmente y desde hace mucho tiempo igual. Había una idea como concepto de crear una marca que era Caray, que estaba como en stand-by. Se dio la oportunidad de juntarnos con el WE para poder traer una marca hermana, por así decirlo, que sería el hermano de Maido. Maido es el restaurante emblema de Micha. Y eso, la demanda de comida peruana aquí llevó a la decisión de abrir un restaurante aquí en el W, que es uno de los hoteles de lujo que hay en Santiago.
Y una cocina de alta cocina, como...
Sí.
Perfecto. Sí. Habíamos estado, bueno, justamente con Gino Falcone, con quien de cierta forma agarró también un poco esta cultura de la gastronomía peruana y la trajo en forma de comida travesti, que es la denomina así, en donde podía darle una vuelta un poco más lejana, manteniendo los sabores, pero con una perspectiva diferente, tanto desde la experiencia del restaurante, desde la forma, desde la atención, desde la música, desde un poco la estética del lugar, tanto como la estética de sus platos. En este caso... Me gusta mucho porque viajamos a otra arista un poco. Estamos en un hotel de lujo. Estamos en un barrio acá en Isidora, Goyenechea 3000, en donde finalmente la expectativa gastronómica es otra. ¿Qué es lo que espera una persona cuando se sienta en la mesa de acá de Caray?
Bueno, yo creo que Caray actualmente, con la posición que tiene, atrae mucho al público joven. A esta generación que está descubriendo como o valorando más el tema de los sabores. La gente que viene acá normalmente espera tener un buen servicio y una excelente comida, ¿no? Tú lo dijiste, estamos en Isidora Goyenechea, es un lugar básicamente exclusivo, estamos dentro de un hotel de lujo. Hay 3 hoteles de lujo en Santiago, entonces la gente viene con las expectativas altas y nosotros como restaurante siempre estamos a la vanguardia de eso, tanto en servicio como en comida, ¿no?
Hablemos de comida. Hablemos. Y además es notable porque siendo las 11 de la mañana vamos a salir de este capítulo pero listos para comer.
Exacto.
Hablemos de comida. Concepto Nikkei. ¿Qué es el concepto? Porque al final uno nuevo tiene esta perspectiva un poco de esta conexión, Japón, Perú, la comida del mar, pero con una propuesta diferente. ¿De dónde viene? ¿Qué es el Nikkei?
Bueno, Nikkei, la palabra Nikkei significa japonés nacido fuera de Japón. Mm. En este caso, muchos engloban el término Nikkei a Perú y Japón, pero no. Usualmente una pareja de japoneses pueden mudarse a Brasil, tener hijos, y esa persona es Nikkei.
¡Ah! ¡Mira qué interesante! ¿Entiendes? ¡Qué bueno!
Y el hijo de esa persona sería un sansei. Y así.
¡Perfecto!
No, hay términos para estos descendientes como tal.
¡Perfecto!
Y llevándolo al tema gastronómico, Nikkei, o la propuesta Nikkei que hacemos nosotros es la mezcla de la cultura peruana con la cultura japonesa, que es un poco las raíces del chef fundador de este restaurante, que es Micha, ¿no? Tuvo alto impacto esta mezcla de culturas, de gastronomías como tal, y por eso Maido es lo que es hoy en día, ¿no? Insumos peruanos, técnicas japonesas, que a gran escala o en su máxima expresión es lo que hoy en día nos representa a nosotros, lo que representa a Maido como tal.
Perfecto, qué interesante entonces, como este concepto de ser Nikkei es un japonés...
Fuera de Japón. Exacto.
Qué interesante. Y en este caso, como yendo más profundo a esto que tú dices, técnica japonesa, insumo local, imagino, comida peruana, el insumo es, en este caso, pescado o algunas especias.
Situándonos en Perú, claro. Perú es muy rico en productos. Desde costa, sierra y selva tenemos... muchísimo producto y tenemos un océano pacífico que nos da y nos provee muchísimas variedades de pescados. Situándonos en Chile, nosotros actualmente como restaurante Caray, que está situado aquí en este país, tratamos muchísimo de trabajar con la materia prima chilena, ¿no? Que tienen un increíble abanico de productos, pero que es nuevo incluso para el chileno hoy en día.
Mira, y como un plato favorito que tú tengas hoy día, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando o nos están viendo en este caso, es ¿qué plato en este caso podrías describir con sus preparaciones, con sus insumos, con sus productos locales que tú dirías, y este plato representa a Caray, por ejemplo, en este caso?
A ver, es una pregunta muy difícil.
Lo que se pueda contar igual, lo que se pueda contar.
Sí. Yo creo que hoy en día tenemos una carta que vamos a lanzar. Hemos cambiado un poco el foco de lo que era Caray antiguamente, ¿no? Caray estuvo cerrado mucho tiempo por temas de pandemia.
Exacto.
Y nos hemos metido a un mundo de los dim sum. De los dim sum, de los dumplings. Y yo creo que hoy en día... este mundo que estamos generando va a ser el nuevo Caray como tal. Si quiero ir como al Caray del 2017 cuando abrió, te diría que un ceviche es nuestro plato bandera, pero hoy en día 2023 van a ser los dim sum.
Qué buena.
Definitivamente.
Mira, que ya saben. Que en este caso, bueno, efectivamente los Bao hubo un momento que también tuvieron tuvieron como un gran fervor y empezaron a aparecer harta comida tailandesa, comida vietnamita. Qué interesante. Algo que en este caso, y conversábamos justo antes de partir, es, quiero saber tu visión. Hoy día tú efectivamente estuviste en Boragó,
sí.
Estuviste en Maidó,
sí.
Hoy día en Caray. ¿Cómo ves la gastronomía hoy día? ¿Cómo ha ido evolucionando la gastronomía hoy día?
¿La gastronomía en general o hablando como Chile?
Me gusta como tu visión, desde tu experiencia, desde tu experiencia en Perú, desde tu experiencia en Chile.
Bueno, podemos hablar un poco de Perú, un poco de Chile.
Perfecto.
Yo creo que en Perú la gastronomía ha evolucionado muchísimo y sigue evolucionando. Obviamente todos le damos gracias a San Gastón.
¿Ya?
Gastón ha sido de las personas que impulsó mucho la cocina, no solamente en cuanto a sabores o apertura de restaurantes y visualización de esto, sino que el trabajo que hubo con los proveedores, con los pescadores, con los agricultores como tal, fue increíble. Y en Perú hay una hermandad tan grande que yo creo que cuando la gastronomía como tal crece, crecemos todos los peruanos como tal. Hablando de Chile un poco, encuentro que Chile es un país que tiene mucho potencial, muchísimo potencial, pero que está empezando recién y que justamente lo que hablamos antes, estos cocineros jóvenes están viendo eso, ¿no? Que pueden explotar a un país, o no sé si explotar sea la palabra, pero sí desarrollar la cultura gastronómica hacia un mejor futuro del país chileno como tal, ¿no? Chile cuenta con increíbles productos, como te dije, pero que ni siquiera el mismo chileno los conoce. Mm. Y es algo que aprendí mucho con Rodolfo, por ejemplo. ¿Rodolfo
cuánto? Para que todos lo sepamos de quién estamos hablando.
Rodolfo Guzmán tiene una biblioteca de una recolección de investigación del territorio chileno de 13, 14 años, que lo tiene en una oficina, y es una enciclopedia ese hombre. Es una enciclopedia. Lo mismo muchos chefs chilenos, pero que tal vez la forma de pensar del chileno no sea como la adecuada como para meter un proyecto y digamos, ya, ¿sabes qué? Hagamos esto con productos chilenos, porque no van a salir, no van a tener demanda y al fin y al cabo ahí va a quedar el proyecto. ¿Me dejo entender?
Total.
Yo creo que Chile está creciendo y con estos jóvenes de hoy en día van a sacar el país adelante y la cultura gastronómica va a ser un boom.
Qué bueno, qué buen punto. Efectivamente lo conversábamos con Benjamín Nast, por ejemplo, en el capítulo anterior, y un poco su perspectiva de cómo finalmente viaja a Europa, se nutre de todo lo que estaba pasando, de las diferentes especias, de técnicas, preparaciones, pero al momento de llegar a Chile dice como... Acá hay un potencial enorme que no estamos trabajando. Y ahí pasa justamente a De Patio y empieza a darle también una vuelta a los productos chilenos y a la cocina chilena. Fe, justamente, que hablaba Gino Falcón en su capítulo de cómo acá hay un potencial enorme que de a poquito se empieza a trabajar, tal como tú dices.
Claro.
Oye, Gerson, y...
Oye, y cortándote ahí un poco, uh-huh. Yo creo que la problemática más grande antes en Chile era, por ejemplo, el producto marino.
¿Ya?
En Santiago.
Ok.
Siendo que Chile tiene una costa muy extensa. Yo, por ejemplo, cuando llegué en el 2017 a hacer una capacitación para abrir Caray, pues yo trabajaba en Maido, uh-huh. Bueno, trabajo con Micha hace muchísimos años. Me encontré con una pared que era justamente no hay productos marinos en Chile.
Y yo no hice como, ¿what?
¿Por qué?
Chile es costa.
Es pura costa, exactamente. Y en el 2019, cuando vine a trabajar oficialmente, fue la misma pared. Pasaron 2 años y no había hecho nada como... O sea, no había ningún desarrollo en progreso, ¿no? Y en el 2021... Que llego a conocer a Gabriel. Gabriel ayer era el ex dueño de La Calma. Uh-huh. Me di con la sorpresa de que sí existe producto marino. En La Calma, antiguamente y hoy en día igual, existe un abanico de peces, un abanico de mariscos increíble, increíble. Y entonces ahí está un poco la cultura de como trabajar con las comunidades pesqueras para obtener un buen producto marino. Gabriel era un tipo increíble, es un tipo increíble, hoy en día está en España, pero me abrió así como los ojos, pum. Yo, para serte sincero, creía que Chile era salmón y reineta.
Claro.
Esos eran los pescados que representaban para mí Chile. Y no, estaba súper equivocado. Chile es el único país que tiene chochas, el único país que hoy en día tiene machas, que tiene un picoroco, un piure, cosas que no lo vas a ver en otros países, ¿entiendes? Entonces, como paréntesis, quería mencionar eso. Hoy en día, creo que la cultura de pescar, de pesca sustentable, es más consciente y se nota. Porque todos los restaurantes hoy en día... Pescado fresco en Santiago, a pesar de que Santiago no tiene mar. Pescado fresco en Santiago, mariscos vivos en Santiago. Y eso a uno como cocinero lo llena. Lo llena porque no tienes que ir tanto como en busca de norte a sur.
¿Y eso a qué se lo atribuyes? Como es una búsqueda de la misma industria gastronómica, por así decirlo, o de los mismos restaurantes que empezaron a salir a buscar... como a sus propias comunidades, de cierta forma.
Sí, sí. Yo lo atribuyo mucho a los chefs que en parte no se sentían satisfechos de cocinar solamente con salmón, solamente con pescado congelado. ¿Entiendes? Entonces, como estas personas hicieron esta búsqueda de ir a la costa, de buscar abusos, de encontrar comunidades que se ganan la vida pescando y llevarlos a un mundo donde le van a generar un ingreso estable, básicamente.
Claro. Eso. Qué increíble en tu caso, como que finalmente la responsabilidad hoy día del chef o de la propuesta del restaurante va mucho más allá de solo entregar un plato.
Exacto.
Sino que cuál es el aporte que realmente puede hacer ese restaurante en términos culturales también.
También, exactamente. Una buena gastronomía tiene, o un buen líder gastronómico puede hacer que un país tenga un turismo increíble, por ejemplo, que aporte mucho al país. Un buen líder consciente puede hacer que esto mismo, educar a las comunidades pesqueras para que haya una pesca sustentable como tal. Un buen líder puede inducir de norte a sur para que los ingresos de estas personas, que son personas que no ganan mucho, pero trabajando directamente con los cocineros, sus ingresos aumentan, ¿cachai? Un estilo de vida un poco más buena, diría yo.
Qué increíble. Y Gerson, no hemos hablado de ti. Quiero saber un poco más porque sin duda y queda clarísimo qué interesante visión y qué interesante como justamente tu mirada sobre la gastronomía y el aporte que hace justamente a la cultura, a un país. ¿Cuál ha sido tu trayectoria un poco? ¿Cómo hoy día estás situado acá en este gran restaurante, en este hotel? ¿Cuál ha sido tu viaje un poco?
Bueno, es una pregunta que hasta yo me la he hecho. es complicado. A ver, yo soy el segundo de tres hermanos. Pasa que en Perú la educación es hasta los 16 años. Uh-huh. Yo terminé de estudiar tipo 15 y medio, por ahí, mi secundaria. Y tomé la decisión de estudiar algo porque tenía la ilusión de ser futbolista.
¿Ya? Cáchate.
Pero me di cuenta que era muy malo.
¿Ya?
Entonces busqué una opción y dije, yo sé cocinar, porque ¿qué pasa? Peruano que no come bien, no es peruano.
Claro, claro.
Lógicamente. Entonces, el peruano, por una obra y gracia de Dios, nació sabiendo comer, ¿entiendes? Y en mi familia es cocinera, por parte de mi madre, por parte de mi padre. Nunca me imaginé ser cocinero, ¿ya? Busqué...
¿Pero en tu casa se comía bien, digamos?
Sí,
o sea, porque claro, los parámetros, yo igual agradezco, siempre comí bien, pero si uno piensa como gastronomía peruana, viviendo en Perú, habiendo nacido en Perú, como que tú partes con un estándar muy alto, digamos.
Sí.
Pero por ejemplo, ¿tú recuerdas o para ti fue siempre llamativo la cocina de tu mamá, los olores que habían en tu casa, en la cocina?
Claro. Mira, yo, para serte sincero, no tanto de mi madre. Mi madre cocinaba muy bien. Mi madre vendía comida en la calle. Pero tengo mucho más recuerdo de esta cultura de... Es que en Perú se celebra todo. Entonces, no sé, Día del Padre, ya, matemos un pato. Día de la Madre, no sé, un pollo a la brasa. Día del Niño, tamales. Y así, el cumpleaños de Pepito, Juanito y Mangano. Era celebración en torno a la gastronomía.
Perfecto.
Que uno lo ve muy normal y natural. Pero cuando te vas del país, sufres un poco eso.
Claro.
Porque no sientes eso como el estar en una mesa, compartir con todo y comer rico, por sobre todo. Entonces, de ahí más o menos nacen como todos mis recuerdos gastronómicos. Y yo tomé la decisión por al azar, así.
Pero eso, dijiste ya, en verdad amo el fútbol, pero al parecer no es lo mío.
Exacto.
¿Qué puedo hacer?
Exacto.
Cocina.
Vi un Gastón que la estaba rompiendo.
Ya.
Y yo dije, cocinar no es difícil. hasta ese momento empecé a estudiar. Yo soy del norte de Lima, entonces tenía que mudarme a la capital para poder estudiar una carrera como tal. En el transcurso de que yo me mudo, empiezo a buscar trabajo y mi primer trabajo en torno a la gastronomía fue de garzón. Atendía 13 mesas en un restaurante criollo que vendían, cerdo a la caja china, que son estas cajas que están envueltas en carbón, al cilindro, comida muy criolla, muy peruana, que eso igual me llenó mucho a mí, como de qué bien se trabaja acá.
Claro.
Y yo desde el otro punto, siendo un garzón, mientras estudiaba en un instituto en Perú, y un chef mío, docente, me dijo, te tengo una propuesta laboral, y me envió a un restaurante asiático. Mi segundo contacto es con un restaurante asiático.
Yeah.
Hacíamos comida Thai, comida china, comida japonesa. Estuve como 4 meses en ese restaurante y me puse una meta de poder ser el jefe de cocina de ese restaurante. Estuve 4 meses porque el restaurante quebró. Cerró por un tema de administración y X cosas. Pasé de ser steward, que son los que lavan los platos, a ser chef de party. Así como, no se usa el término chef de party en Perú, pero básicamente es lo mismo, chef de party. Luego en mi búsqueda, porque sabíamos que el restaurante iba a cerrar, entro en una página y sin conocer a Micha veo un anuncio de Maido, lavador de platos, y ganaba 5 veces más de lo que ganaba como cocinero en este restaurante. Entonces yo agarro y digo, ya, es mi oportunidad. No es difícil lavar platos, no tienes que estudiar para lavar platos. Y entré. Postulé, entré. La administradora de ese momento me dijo, no tiene nada que ver con cocina, te vas a aburrir, pero si lo quieres aceptar, es tu responsabilidad. Y te juro que el primer día que yo llegué, quería renunciar. Porque era tan intenso el trabajo de los stewards que todo el mundo cree que no, pero hacen un papel súper importante en un restaurante. Creo que tanto los stewards como los cocineros tienen un papel súper importante, desde la limpieza hasta la ejecución, que denotan en sí el detalle como tal en un establecimiento, ¿no? En ese momento yo llegué a mi casa y dije, no quiero regresar nunca más, no voy a ir. Y al día siguiente me levanté como muy normal y vine, o fui a trabajar. Hablé con el subchef, que era César Choi, sigue siendo César Choi, y le pedí hacer prácticas en producción para poder ver un poco de la cocina, ver un poco de lo que me estaba perdiendo mientras estaba lavando.
Y un poco contándole que tú... Sí. Venías estudiando y queriendo aprender más de...
Exacto. Entonces este tipo me dijo, ya, tienes todas las puertas abiertas para hacer tus prácticas, para estar todo el momento que tú quieras, pero tienes que cumplir con las horas, me dijo. Y yo trabajaba como steward de 3 de la tarde a 1 de la mañana.
Wow.
Entonces tenía que venir de 7 a 2 de la tarde para hacer mis prácticas. Y ese fue mi camino por 5 meses.
Wow.
5 meses.
En el camino empezaste a aprender también de como qué era también este restaurante. ¿O empezaste o no? Como...
Lo descubrí luego.
Ah, ya.
Lo descubrí luego. Sabía que el chef era una persona dedicada a la gastronomía, súper bueno, un ejemplo en el país. Pero no estaba tan inmerso en esto todavía. Esos 5 meses me sirvieron a mí para mimetizarme un poco con lo que hacían ellos, como la cultura de no sé, el orden, los productos, la disciplina que hay en el restaurante, que era súper importante. Tú no podías entrar, o tú no puedes llegar a Maido si tu horario es a las 12, no puedes llegar 12 y 1, es imposible, eso no entras. Entonces como uno tenía que absorber todo esto para que no quedes mal en tu primer día de trabajo, ¿me
claro,
entiendes?
Claro, claro.
Entonces se fue una persona de producción y me pusieron en producción. Y así fue mi escala. Producción, jefe de producción, luego en cocina, barra, jefe de cocina, y luego me mandaron a Caray. Trabajo con Micha desde el 2014-15.
¿Y ese proceso de, como, imagino que esto que tú dices, durante estos 5 meses, como mimetizarte, un poco aprender, etcétera, pero debe llegar un momento que tú dices como, wow, ahora empiezo a ver como la importancia que tiene un chef más allá de su figura, de su nombre, quizás.
Sí.
Es como finalmente Micha en este caso es una visión que estableció de una corriente gastronómica, digamos.
Claro.
Pero así también que tenga operando este restaurante, viene también de su visión, ¿o no?
¿Cómo? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que Micha igual tiene... Bueno, Micha es de padres japoneses. Entonces tiene muy marcada...
Nikkei.
Sí.
Él es, ¿cómo se llama? La otra palabra que he dicho. Ese.
Sansei.
Sansei.
O Nisei.
Claro.
Una de las dos. No, Micha es Nikkei.
Micha es Nikkei.
Micha es Nikkei.
Hijo de padres japoneses.
Exactamente. El padre de Micha, Mitsuyuki, creo que se llama. No me quiero equivocar.
Dale.
es una persona muy disciplinada igual. O él nos hace ver eso, en todo caso. No hemos compartido tanto con él.
Que uno tiene esa... como
percepción.
Esa percepción de la cultura japonesa también.
Exactamente.
O sea, como...
Exacto. Entonces, aparte de todo esto, él es una persona súper perfeccionista. No sé, hoy día algo le puede parecer que está súper bien, pero mañana tiene que estar mejor.
Ya. Yeah.
Entonces, en base a eso y su forma de pensar, él nos transmite eso. Y nos exige igual para con nosotros no conformarnos con algo que ya está bien. Y cuando viene aquí y en todos los restaurantes que él ha podido tener es igual. Igual de detallista, igual de disciplinado, igual de exigente. Porque él sabe que siempre las cosas pueden estar mejor.
Eso yo creo que... Y hay una palabra que me encanta que es... la herencia, ¿verdad? Y la tradición. O sea, sin duda hoy día, con toda esta historia que cuentas, que es admirable y maravillosa la historia, hoy día Gerson es en parte tu propio viaje, tu propia convicción de querer ser mejor, pero asimismo el Gerson de mañana es esa mezcla, es ese elemento más la herencia de trabajar con una persona, en este caso como Micha.
Exacto.
Entonces, llegar a Caray... ¿Cómo fue o cómo ha sido justamente este momento de decir, ver en retrospectiva, partí como steward, partí como eso que tú decías, como, yo quería jugar fútbol, ¿cachai? Yo quería jugar fútbol, como, ¿qué pasó? Como, qué increíble todo lo que pasó para hoy día estar aquí situado en Santiago de Chile, en Isidore, en un hotel de lujo, como sous chef de un restaurante de alta cocina. Como... ¿Cómo es tu visión o estando casi todo en este punto, cómo lo ves también para adelante, para el futuro, desde tu visión de la gastronomía, desde tu visión de lo que es correcto?
En definitiva, yo encuentro que siempre he sido de las personas que les gusta aprender, ¿ya? Cuando a mí me junta Micha, Marjorie y César a una reunión para hacerme esta propuesta de venirme a Chile a ser una de las personas que manejen el restaurante como tal, yo sinceramente en primera instancia dije que no. Porque Chile nunca fue un país que estuviera dentro de mi mapa gastronómico, uh-huh. ¿No? Yo siempre pensé en irme a Europa, no sé, Asia. Micha tenía un restaurante en Asia que se llamaba He en el MGM Macao, que era increíble y yo aspiraba para ese restaurante, por ejemplo. Pero dentro de todo, cuando ellos me hablan y me aconsejan y me dan sus puntos de vista, siempre era en pro de que yo me desarrollara profesionalmente, ¿no? Que desarrollara habilidades que no tenía como cocinero, ¿no? Y cuando yo llego acá, aprendí un montón y sigo aprendiendo. Y mi idea es seguir aprendiendo. No, no es que...
¿Quién sabe? Macao puede venir después.
Sí.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Europa, no sé, por ahí. Australia. Y eso, yo soy de las personas que cree que nunca se deja aprender. Y creo que en este punto, en un hotel, nunca trabajé en un hotel, por eso fue como esta alimentación de o retroalimentación, que yo aquí en un hotel aprendí todo un tema administrativo que no manejaba, cero. Lidiar con tanta gente también es, claro. Es complejo. Es complejo porque en un hotel hay mucha burocracia igual y tienes mucha gente a la que le tienes que dar mucho detalle de todo. Tus habilidades blandas igual. Bueno, hagamos esta comparación. Perú, la cultura de trabajo de Perú es trabajas y trabajas. En Chile es un poco más delicado este tema. Como hay que respetar siempre las 8 horas de trabajo, cómo te expresas y todo. Entonces, todo ese para mí fue un choque cultural, ¿no? Que lo aprendí aquí. Lo aprendí definitivamente con el equipo de W, con el equipo de Caray. Y eso, como un Gerson a futuro, yo creo que hay un Gerson que va a seguir aprendiendo, que tal vez lo vean en Europa manejando un restaurante de micha o un restaurante personal.
Cacha. Y ahí solamente un segundo para cerrar esto. Hay una gran diferencia entre un restaurante como, digamos, independiente, con su propia ubicación, a un restaurante de hotel. Como es muy grande la diferencia, como en términos de la gente que llega, la operación, etcétera.
Sí, es diferente. Muy diferente. Sí. En definitiva, yo creo que igual. Como público, yo creo que mucha gente ve restaurante de hotel, restaurante de paso, de calle, ¿no? Lo ve como dos opciones súper diferentes. Por ejemplo, a mucha gente tal vez le dé un poco de miedo, por así decirlo, entrar a un Mandarin, entrar a un doble E y no saber qué hay adentro.
Claro.
Yo creo, a mí me pasó, por ejemplo, la primera vez es que...
Tienes que pasar por el lobby, como...
Claro.
Hola, buenas, como...
Voy a comer.
Claro.
A diferencia de un restaurante que, no, es como haces una reserva y llegas, ¿no? Claro. Y viéndolo desde el otro punto, como trabajador, hay mucho más tacto en un restaurante con los proveedores que en un hotel, por ejemplo. Lo rico de estar en un restaurante es que tú compartes mucho con la gente que te trae la lechuga, con la gente que te trae el pescado, con la gente que te trae los mariscos. Sabes cómo se llama, sabes cuántos hijos tiene, ¿entiendes? Sabes qué día van a ir a pescar e inclusive te invitan a ir con ellos. Eso es lo más rico, creo yo. Más allá de toda la burocracia que hay en un hotel, lo único que puedo extrañar yo entre un hotel y un restaurante es eso, la cercanía con los proveedores.
Gerson, qué buen viaje gastronómico que estamos teniendo en esta conversación. Un poco para ir cerrando, me gustaría como tu perspectiva, y en general lo hacemos en todos los capítulos, para todas estas personas que nos están oyendo y que ven y que están partiendo quizás proyectos o que llevan tiempo, tanto como chef, como su chef, como un emprendedor que quizás quiere poner una panadería, quién sabe. ¿Qué les puedes decir? ¿Cuáles son para ti los factores clave para el éxito, para avanzar?
Bueno, yo creo mucho en la disciplina. La disciplina es muy importante a la hora de trabajar, tanto como trabajar en una empresa, como ser tu propio jefe. Creo que ser disciplinado te lleva siempre al éxito y hay que tener muy marcado este valor, que es un valor súper importante, y ser muy trabajador, diría yo, como tener ganas de trabajar siempre. No tener la excusa de que no, hoy día es domingo, no trabajo. No, hoy día es feriado, no trabajo. Yo creo que ser trabajador te da sus frutos. Te da sus frutos a largo plazo. Y creo que es un mensaje súper importante para la generación actual que no piensa tan así. Yo creo que la generación de hoy en día es como, no sé, 5x2, 4x3. Y creo que eso todavía no estamos como para llegar a eso hoy en día. Creo que hay que trabajar para desarrollar una cultura gastronómica en este país hay que trabajar en conjunto para que la gastronomía chilena sea mejor. No se va a lograr con muchos días de descanso o con muchos feriados, creo yo. Entonces, disciplina y trabajo son como la clave del éxito, según yo.
Eres un japonés. Eres un japonés. No, está perfecto. Gerson, tremenda conversación. Te lo agradezco infinito. Gracias por abrirnos las puertas de este maravilloso lugar. Y eso, y le queremos agradecer, por supuesto, a nuestros partners, a Q Packaging, que de hecho se acaba de incorporar a nuestro marketplace, disponiendo de un stock gigantesco de packaging, justamente para pizzerías, para pastelerías, para lo que quieran, bolsas, cartón. Y bueno, a todos nuestros otros partners que pueden encontrar en ivomarket.com. Eso es, la gastronomía nos encanta. Comer nos encanta. Y como lo hemos hablado también en nuestros otros capítulos, es experiencia. Experiencia. Exacto. Completa, desde que uno entra a un restaurante, la música que existe, la mesa, la materialidad, el servicio, y personas como tú claramente son fundamentales en esto. Así que nuevamente agradecido a todos por haber escuchado este capítulo, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias, buenas tardes, bye.